ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos recorriendo el tiempo del barroco con Salvador de Lutri y mirando en la pintura esa influencia tremenda de Caravaggio y alguien que tomó el estilo porque lo conoció de primera mano, que fue Artemisia Gentileschi. Y en el encuentro anterior terminamos conmovidos, Salvador, por el recorrido de vida de esta mujer que, a pesar de todo lo que significaba ser mujer en esa época, logró desarrollar su vocación y dejar un legado fantástico.
Bueno, la vida de Artemisia Gentileschi es apasionante. Yo acabo de dar una conferencia sobre Artemisia Gentileschi en la ciudad donde estoy, porque creo que hay que rescatar los valores que hay detrás de todo esto. Pero ¿cómo es que llego a interesarme tanto por ella? Estaba un día en la Galería de los Uffizi en Florencia, con Celia, con mi esposa, y estábamos mirando con detenimiento algunos cuadros que nos interesaban del Renacimiento, ¿no? Y de pronto, recorriendo la galería, veo el cuadro de Judith y Holofernes, en el momento que le está cortando la cabeza. Entonces, a la distancia, yo dije, ese es un cuadro de Caravaggio. Y me acerco y veo que dice Artemisia Gentileschi. Y entonces yo dije, esta pintora tiene una violencia en lo que hace, una violencia en la pintura, que no parece simplemente una pintura por encargo. Acá hay algo más. Es decir, hay cuadros que los cuadros hablan por sí mismos, sí, y hay cuadros que hablan mucho, que gritan desde una pared, ¿no? Y este es un cuadro que gritaba. Esa mujer, yo veía...
Además es un cuadro grande, ¿no?
Sí, sí, es un cuadro grande. Que Judith está cortándole la cabeza a Holofernes con una tranquilidad, con una parcimonia, ¿no? Como que parecería que está simplemente haciendo un trabajo, ¿no? Y por otro lado, me asombraba que una mujer se dedicara o al detalle, en tal forma, sobre todo de la sangre chorreando por el colchón donde estaba Holofernes, ¿no? Era muy agresivo el cuadro. De allí comienzo a investigar la vida de ella y consigo una cantidad de libros sobre ella, hasta que en un viaje posterior a Italia consigo también un libro en italiano, una biografía en italiano de ella, y accedo también a los testimonios, los documentos del juicio que se le hizo en su época. Quiero decir que eso hizo que era un interés puramente personal, ¿no? Simplemente porque soy un hombre curioso y no he perdido mi curiosidad, seguí investigando sobre esto. Un día, en una conferencia que estaba dando, puse uno de los cuadros de ella y mencioné que había sido violada, pero la conferencia era de otra cosa, ¿no? Mencioné que había sido violada y por eso había pintado ese cuadro, y hablé de la importancia que tienen algunas cosas que nos pasan en la vida para marcarnos para siempre. Alguien estaba allí y me llamó, era la directora de una biblioteca muy importante, y me dijo, escúcheme, usted conoce la vida de esta mujer, parece que profundamente. Digo, no, no la conozco profundamente, pero conozco la vida de esta mujer. Dice, necesito que dé una conferencia sobre esto. Y bueno, tuve que dar una conferencia sobre eso, pedí tiempo para seguir investigando y di esa conferencia. A mí me interesa mucho como mujer por todo lo que hizo. El cuadro de Judith y Holofernes que yo había visto y que me impresionó tanto era el segundo que pintaba sobre ese tema. El primero lo pintó mientras que tenía el juicio por violación. Claro. Mientras que hacía su juicio, el padre de ella la lleva a juicio a Agostino Tassi por haber violado a su hija. Mientras que ella estaba en manos del tribunal que dirimía un problema entre su padre y Tassi, y ella fue la víctima no solamente de Tassi, sino del tribunal, por la forma en que la trató el tribunal y por la forma en que la torturó para saber si lo que decía era verdad, que en esa época ella pinta su primer cuadro, Judith y Holofernes, donde realmente está ella, y ese cuadro se encuentra en Nápoles. El que yo vi lo pintó en la segunda etapa, cuando terminado el juicio, ella no puede permanecer en Roma porque está... los chismes y lo que ha ventilado era tan grande que le daba pudor permanecer en Roma, y el padre también lo entiende así, entonces la casa con un pintor mediocre y la manda a Florencia, donde no la conocían. Ella, cuando llega a Florencia, le piden que pinte y vuelve a pintar el segundo cuadro con el mismo tema. Los cuadros son iguales en su composición, pero cuando uno los pone uno al lado de otro hay diferencias notables, ajá, ¿no? Pero además pinta otros dos cuadros sobre el mismo tema.
Mira.
Que es que cuando Judith termina de cortar la cabeza con su criada, se van con la cabeza de Holofernes en una canasta. Y ella pinta dos cuadros, uno de ellos se encuentra en el Palacio Pitti, dos cuadros también muy oscuros, donde se llevan la cabeza de Holofernes. Lo que quiere decir que el tema este de la violencia que había recibido fue un tema recurrente en sus cuadros. Cuando uno continúa mirando lo que pintó Artemisia, se encuentra con uno de los cuadros que se llama Jael y Císara. Jael es un personaje de la Biblia que recibe en su casa al general del ejército enemigo que le pide que le dé de comer y ella le da leche a tomar, y el general este se duerme, y cuando está dormido, ella saca una de las estacas de la tienda y se la clava en la cabeza.
Sí.
Bueno, ella, Artemisia, hizo un cuadro donde se ve el momento en que Jael está clavando la cabeza. Quiere decir que eso que ella había vivido, más las presiones que había sufrido del tribunal, fue algo que la marcó profundamente.
Sí.
Posteriormente va a pintar Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. Y nuevamente tenemos el mismo tema y nuevamente los rasgos de Tassi están en la cabeza. Lo que quiere decir que esto la marcó mucho en su vida personal. Pero mientras que está en Florencia, en el momento en que ella está en Florencia, haciendo la época, lo que se llama en ella la época florentina, ¿no? El momento en que está trabajando en Florencia, en que es admitida en la Academia del Diseño de Florencia y se transforma en una pintora de la corte florentina.
Así que logró el éxito.
Claro, sí, allí sí, que tuvo el favor de Cosme II de Medici. Miguel Ángel Buonarroti, el sobrino nieto de Miguel Ángel, está armando la casa de su tío y le pide a ella que pinte algo para la casa de su tío, y ella pinta la alegoría de la Inclinación. En ese cuadro se dice que se pintó a ella misma.
Mira.
Que es ella misma, ¿no?
Pero es un cuadro totalmente diferente a los otros.
A los otros. Es un cuadro, primero, para el lugar en que iba a estar colocado, porque está colocado en el techo.
Ah, bien.
Del lugar, ¿no? Entonces pinta desnuda con una brújula en la mano, una brújula de la época. Es decir, hay algo que viene con nosotros y que nos señala un norte, que sería la inclinación. Y ella tiene esa inclinación, y por eso se pinta en esa forma. Es en esa época también, en el periodo florentino, pinta la conversión de Magdalena, y pinta también lo que mencionamos, Judith y su doncella, ¿no? Y viaja a Venecia. En Venecia ve a los pintores venecianos, e influenciado por los pintores venecianos, entonces pinta otro cuadro que tiene que ver también con su historia personal.
¿Ah, sí?
Que es Esther y Asuero.
Uh-huh.
Esther es la judía que tiene que salvar a su pueblo, que fue elegida para el harén de Asuero sin saber Asuero que ella era judía. empieza una persecución contra los judíos, y entonces Esther tiene que presentarse delante de Asuero, quiere presentarse delante de Asuero, para interceder por su pueblo, pero no puede hacerlo, porque ninguna de las mujeres que está allí con ellas, de las mujeres de Asuero, puede acercarse al trono y hablar con el rey si el rey no la llama. Lo que quiere decir que ella tiene que ir esperando que la gracia del rey la alcance, porque si no, la matan. Esto le trae una tremenda angustia y pide a su pueblo que durante 3 días, y ayuna durante 3 días, pide a su pueblo justamente eso, que la apoye en todo esto, y llega el día que tiene que presentarse delante del rey. ¿Qué es lo que pinta Artemisia? Artemisia pinta a Esther delante del rey sufriendo un desmayo. Se está desmayando por la presión de encontrarse frente a la autoridad del hombre. Y esto fue lo que ella vivió en Roma cuando la presentaron ante el tribunal bajo presión y tuvo que contar todos los hechos de cómo había sido violada y tuvo que prestarse a que la examinaran las parteras de la época tuvo que además sufrir la tortura para seguir diciendo lo que había pasado. Ella sintió que eso era una presión de la autoridad del hombre sobre la mujer. Y entonces, en ese desmayo de Esther, ella lo que está reflejando es la angustia de alguien que con todo un peso emocional se está presentando delante de un hombre que tiene la autoridad como para matarla. Está arriesgando su vida para hacer esto. Y en el cuadro está justamente Asuero, el rey Asuero, acercándole el cetro, ¿no? Lo que quiere decir que le está concediendo la entrevista, le está favoreciendo, pero el desmayo es la presión, está bajo la presión realmente del momento. En este cuadro ya no tiene la influencia total de Caravaggio, sino que está influenciada también por los pintores venecianos. Y se va alejando entonces de esa pintura
tan realista,
y hay una Venus durmiente que también pinta en esa época, es decir, y llega a un estilo totalmente diferente al del principio. Va lentamente cambiando su estilo y uno se da cuenta que va abandonando un poco o va superando un poco aquel golpe que había recibido en su vida. Entre los cuadros que pinta hay uno, porque algunas feministas no la tomaron como bandera, pero no, ella no estaba contra los hombres, así en general, sino contra los autoritarios, que es distinto. Es levantarse contra los hombres que ejercen una presión indebida sobre la mujer. ¿Por qué? Porque tenía amigos hombres, como dijimos, Galileo Galilei se carteó con Galileo Galilei, tenía a Michelangelo Buonarroti, el sobrino de Miguel Ángel, que también era amigo de ella, y ella estimaba a esos amigos, se movía entre pintores que eran pintores conocidos y amigos de ella. De ninguna manera ella sentía que cuando era respetada, no sentía ni que ella era superior al hombre, ni que el hombre la estaba oprimiendo.
Se movía entre colegas, digamos.
Claro, pero sabía que había hombres que eran como Tassi, y bueno, sobre esos sí habló. Tiene un cuadro muy interesante sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Muy interesante, ese nacimiento de Juan el Bautista, donde pinta a todas las mujeres ayudando a Elizabeth en el parto, pero muestra también a Juan en un costado escribiendo, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en un costado del cuadro escribiendo, porque como recordarán los que conocen la historia del Evangelio, había quedado mudo y tenía que transmitir el nombre del hijo, y entonces escribió el nombre por el que debía ser conocido. Quiere decir que Artemisia fue, en alguna forma, ablandando esa violencia de sus cuadros, paulatinamente la fue ablandando, y paulatinamente fue superando aquello que la había golpeado en el principio. Yo cuando miro la historia de Artemisia, pienso que es una historia, en primer lugar, es una historia de un profundo dolor. Uh-huh. Profundo dolor. Todos tenemos dolores en la vida. Y no tenemos que eludir el hecho de que la vida tiene injusticias. Y que las injusticias traen dolor. Artemisia fue una mujer injustamente perjudicada por un hombre y por la violencia de un hombre, injustamente. Y eso convirtió a su historia en una historia de dolor.
Y sí, y de un contexto social que tampoco fue muy benevolente con eso.
No, para nada, para nada. Pero además muestra también la trascendencia del arte. ¿Por qué? Porque Artemisia podía tomar esa actitud vengativa contra contra quien había arruinado su vida.
Sí, sí.
Y sin embargo ella no siente que su vida esté arruinada, siente que tiene que dar testimonio de lo que le pasó. Y eso lo convierte en arte. Y esa es la trascendencia del arte. ¿Por qué? Porque ella muestra lo que tenía en su corazón y lo plasma. Y 4 siglos después, yo paso frente a ese cuadro y siento el impacto. Y el que entre y lo vea, siente el impacto. Lo que quiere decir que en alguna forma los cuadros de ella siguen gritando. Uh-huh. Y ella, en vez de salir como para a tomar una venganza temporaria, como hacen algunos, simplemente buscó justicia. Y la justicia es decir, esto me pasó a mí.
Claro.
Y no le hizo nada a Tassi. Simplemente contó la verdad.
Uh-huh.
Y los cuadros reflejan la verdad. Y esa verdad basta para descalificar a Tassi y para darse cuenta qué era lo que pasaba con Artemisia y qué es lo que sufrió. Yo creo que esa es la trascendencia del arte. Cuando uno llega frente a un cuadro y ese cuadro lo conmueve realmente, es porque el artista logró el objetivo, logró comunicarse a través del tiempo, logró impactarnos a la distancia y logró decirnos algo.
Y que son temas universales, ¿no?
Uh-huh. Y el problema de Artemisia no es un problema de ellos, es un problema que alcanza a muchísimas mujeres, ¿no es cierto? Y entonces ese tema aparece allí y nos golpea. Y cuando nos golpea nos está diciendo algo, y nos está diciendo que el arte es importante. Porque ¿por qué estamos hablando nosotros a través de la radio y de Artemisia? Por los cuadros que dejó. Si ella no hubiera dejado los cuadros que dejó, si no hubiera dejado el arte que dejó, nosotros no estaríamos hablando de ella. Hubiera pasado sin pena ni gloria, como decimos nosotros, ¿no?
Ella decidió no recluirse, no esconderse, sino salir y mostrar sus sentimientos de esta forma.
Y yo creo que los cuadros son testimonios, ¿no es cierto? Es el testimonio del corazón de ella. Es el testimonio de lo que le pasó. Y por eso es importante. Pero habla también de la tenacidad de una mujer que supo sobreponerse.
Uh-huh.
Hay gente que no se sobrepone, que continúa permanentemente con esto. Esta es una mujer que sabe sobreponerse y hacer del dolor y de la humillación una cosa positiva, sacar como conclusión una cosa positiva. Arte que logra conmover a la posteridad.
Porque uno ve que hasta las tonalidades de su pintura cambian más adelante.
Va cambiando, a medida que se va alejando, va cambiando la tonalidad de la pintura, ¿no? Y va tomando otros temas. Cuando ella se aleja de Roma y llega a Venecia, a Florencia.
Uh-huh.
Es cuando empieza el cambio en ella. Y después que pasa por Venecia, el cambio es todavía mucho mayor. Y llegamos a las últimas pinturas de ella, y las últimas pinturas de ella son totalmente distintas a las del principio.
Uh-huh,
lo que
quiere
decir que está toda la evolución de su vida. Y esto justifica algo que ella escribió. Ella dijo, mis obras hablarán por mí.
Mira.
Y esa frase, yo creo que es una frase lapidaria. Mis obras hablarán por mí. No hace falta que nosotros hablemos. El que va y se presenta delante de una obra, Artemisia habla. Y le está diciendo, esto es lo que yo sufrí y esto es lo que a mí me pasó. Es algo, por eso yo digo que la obra de Artemisia es testimonio, porque es la obra que habla, es el mensaje que está dando a la posteridad. Y es un mensaje de reproche, es un mensaje profundamente humano que nos está diciendo justamente que el hombre sigue siendo el hombre. Y que siempre el hombre produce dolor y produce mal. y que hay que saber canalizar eso en una forma positiva, no en una forma negativa. Todos tenemos en nuestra vida cosas negativas y todos tenemos traumas y tenemos problemas y tenemos cargas. El asunto es saber descargar eso. Y yo creo que un cristiano tiene que saber que todas sus cargas, que todo lo que le ha pasado y que todas esas cosas que son aparentemente irremediables tienen remedio si uno se acerca a Jesucristo con una actitud abierta para abrir el corazón y para presentar su problema tal cual es. Así como el salmista muchas veces habla y habla de los problemas que tiene, esos salmos imprecatorios que llamamos, donde él parecería que está volcando toda la agresividad y está presentándola delante de Dios, cuando le pide que destruya a los enemigos, pero no los va a destruir él por su propia cuenta, sino que se presenta delante de Dios para que sea el juez, Dios empieza a obrar en el corazón del salmista y en nuestro corazón. Y yo creo que tenemos que ir con todas nuestras cargas. El Señor Jesucristo dijo que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y tenemos que ir con todas nuestras cargas al Señor. Y si hay cosas negativas que nos han golpeado en nuestra vida, que nos han puesto en situaciones límites, cosas que no podemos superar, tenemos que recurrir a Jesucristo, que con Jesucristo pueden superarse esas cosas y podemos seguir adelante. Y podemos hacer que eso que fue negativo para nosotros sea testimonio para los demás, para que otros no lo hagan, para que eso no vuelva a suceder y para que todos puedan superar aquellas cosas negativas y puedan transformar su vida en algo positivo y puedan dejar un legado realmente que, como decía Artemisia, pudieran decir: mis obras hablan por mí, y dan un mensaje positivo.
No podíamos terminar nuestra serie sobre el barroco con Salvador de Lutri sin escuchar a Juan Sebastián Bach. Lo que estábamos escuchando es parte del primer concierto de Brandenburgo del compositor alemán. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.